Una señora que me acompaña, tengo que decir el tema del tiempo porque si no, la gente se enoja.
¿Cómo está afuera?
Está nubladito, pero se puede caminar.
Se puede caminar. Sí, se puede caminar.
Por contrato.
Hay gente que espera la mañana y dice, Felipe dijo, salgo al
sí, se puede. Bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, un personaje alucinante, una mujer disruptiva, una prefeminista, podemos decir, para ser correctos. Una mujer que todo el mundo la conoce por el cuadro de Subercaseaux, pintado en 1910, que la pone cantando el himno. Digamos, como que es lo único que hizo en su vida esta mujer fue cantar el himno nacional en su hermosa quinta de San Isidro, la quinta de los Ombúes. Pero hay una historia previa muy interesante.
Que está muy linda, se puede visitar.
Sí, sí, precioso, precioso. Como la también la de Pueyrredón.
También, ¿no? También.
En San Isidro es un muy lindo destino turístico. ¿Eh? Sí.
Está bueno, está la casa de Silvina.
Que se viene al lado, sí, Villocampo. Villocampo.
De Victoria, perdón.
Sí, Villocampo, que es un lugar fantástico y está patrimonio de la UNESCO. Y se puede visitar también, está muy bien. Así que un día se pueden hacer un lindo, San Isidro, está muy bueno. Bueno, yendo a Mariquita, ella, como toda mujer de su tiempo, tenía asignado un novio, un marido, para casarse. Esto se hacía más o menos cuando las niñas tenían 7 años y los niños 14, se arreglaban los matrimonios para la edad adulta. Tenía que ver con negocios, alianzas, políticas, económicas y demás. Ninguno de los dos cónyuges intervenía en esa decisión. En el caso de Mariquita le habían asignado un rico comerciante llamado Diego de Arco. Ella estaba perdidamente enamorada de su primo, Diego Thompson, y no acepta la decisión de sus padres y protesta ante el virrey Sobremonte, ante las autoridades de la audiencia.
¿A qué edad?
A una edad de 16, 18 años. 18 años. Y bueno, y obtiene curiosamente un recurso favorable.
La dispensa.
La dispensa con una carta hermosa, donde dice que ella, que ante todo está el amor. Le pide que si la convoca a una audiencia no tenga que concurrir con su madre, porque su madre es de opinión contraria a su voluntad. Esto es dicho por una mujer en ese momento, estamos hablando de 1804. Es impresionante, ¿no? Y además obtiene su cometido, sienta jurisprudencia, o sea, la causa Mariquita es una causa que sienta jurisprudencia, y después será una mujer, con este hombre será un amor intenso que terminará mal porque lo envían como cónsul a Estados Unidos y enloquece. Ya empieza a enloquecer un poco antes y es hermosa la carta que le da al criado que ella designa para que lo acompañe. Dice, no lo trate como a un enfermo mental, sino como a mi amor. Impresionante, ¿no? Y después, bueno, ella tuvo un rol muy protagónico en la Revolución de Mayo, efectivamente, todo lo que podía tener una mujer, ¿no? No podía ni participar en el cabildo, ni publicar notas en la Gaceta, pero ella daba su casa para reuniones, participaba en las conversaciones, hizo colectas para los primeros fusiles que hubo que comprar para la patria, que llevaban el nombre de las damas que donaban dinero para esos patriotas que venían a empuñar esas armas. Después, en la época de Rivadavia, se crea la Sociedad de Beneficencia y ella toma cargo de esa sociedad y se dedica particularmente al cuidado de las niñas, al tema de la educación femenina, tema que la va a obsesionar durante mucho tiempo. Y cuando asume Rosas, tiene una actitud altamente interesante. Su marido ya se vuelve a casar en segundas nupcias. Su marido era nada más y nada menos que el cónsul francés, que tenía bastantes conflictos con Rosas, el bloqueo francés, por ejemplo. Y Mariquita le manda una carta a su queridísimo amigo, Juan Manuel de Rosas, con quien ya tenía diferencias políticas. No me hagas tomar partido por donde no quiero tomar. Si Encarnación se pusiera en tu contra, ¿vos qué harías? Mi marido es francés, no me hagas tomar partido por lo que no quiero. Le dice, bueno. Y finalmente dice, me voy para no pelearme, ¿no? Se va a Montevideo exiliada para no perder la amistad de una persona que quería, con la que no estaba en absoluto de acuerdo con sus políticas represivas, la mazorca, todas esas cosas. Y se va a Montevideo y bueno, comienza el exilio, vuelve con Caseros y retoma la Sociedad de Beneficencia. Empieza a escribir unas notas muy interesantes contra el matrimonio, porque su marido la había engañado mucho y ha sido muy infeliz.
¿Qué marido?
Mainville.
Pues ella tuvo de Arco.
No, de Arco fue el que no.
Thompson
y Mainville. Exactamente. Y Mainville era un tipo que parece que no la quería o la traicionaba mucho. Y ella empieza a escribir sobre el matrimonio y una de las cosas que dice, ¿por qué el matrimonio tiene que ser para siempre? ¿Quién dijo que el matrimonio debe ser algo para siempre?
Pero era una tirabomba para la sociedad.
Propone una convivencia una carta muy sugestiva que puede ser leída de muchas maneras, depende de quién la lea. Dice que habría que hacer una sociedad de mujeres donde vivamos juntas y nos consolemos entre nosotras.
Bueno,
así dicho, ¿eh?
Apertura total.
Así dicho. Porque los hombres, bueno, habla de los hombres y el mundo de los hombres, que era un mundo muy machista, por supuesto, el de su época, ¿no? Y tiene, para ir redondeando, que así le damos espacio a los más compañeros, tiene una extraordinaria polémica con Sarmiento, que era un tipo muy mujeriego, pero muy machista.
Muy,
tremendamente
muy,
machista, muy. Tremendamente machista, ¿no? Bueno, esto de mujeriego y machista va junto.
Pero digo, medio...
Que el mujeriego
lo imagino un poco acosador también.
Sí, acosador, y tuvo con ello un episodio de digamos, de... Él habla de una erección provocada por la presencia de Mariquita. Ah, bueno. Así lo describe.
Porque además con los pantaloncitos... con esos pantalones todo como ajustaditos.
Ah, bravo, sí. Entonces, difícil disimular, digamos. Y él tuvo ahí una situación de erección. Dice, a pesar de que era una señora mayor, dice, una persona muy atractiva... Y me provocó una importante elección, dice Sandra.
Qué caverna, ¿eh?
Pero está buenísimo, pero está buenísimo que uno pueda hablar así de esta gente, que era gente normal.
No, pero qué caverna era Sarmiento.
Así, bueno, pero a lo que iba, la polémica tiene que ver con que Mariquita insiste en la educación femenina y Sarmiento dice que esa educación no tiene mucho sentido. La mujer es claramente inferior al hombre, ¿no? Que no vale la pena tanto. Y Mariquita se pone como loca.
Nunca lo quise mucho al...
Al padre del aula.
Al padre del aula, y ahora lo quiero menos.
Bueno, termina diciéndole, mire amigo Domingo, no le conviene pelearse con las mujeres. Termina diciendo. Así es, termina diciendo. Bien. Y empieza a escribir la primera historia junto con Juana Manso, la primera historia de las mujeres y un relato sobre las mujeres. Y creo que es una mujer que merece ser recordada, totalmente incorrecta, una tipa rebelde absolutamente. No le importaba nada.
Tertuliana, que ofrecía la casa para que allí...
Totalmente, y que, por supuesto, además de cantar el himno, como verán, hizo muchísimas cosas, y sobre todo intentó vivir y ser feliz, que no es fácil, ¿no? O sea, bastante.
Bueno, a mí me da siempre pena pensar que andaba Thompson por el mundo enajenado, perdido, no sabía en dónde estaba, ¿no? Sí. Pasó así, ¿no?
Sí, pasó así, terminó muriendo en estado de locura. Ella lo amaba mucho, tenía un amor profundo por su pareja, y la pena muchísimo esta muerte, ¿no? Más en esas condiciones de un viaje... yendo a Estados Unidos, volviendo de un viaje y enloqueciendo, sí, la verdad que triste.
Buenísima historia, Felipe.
Bueno, muchas gracias.
Buena historia, ¿eh?
Muy